En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a dos santos, a San Marcelino y a San Pedro. Fueron mártires. San Marcelino fue un sacerdote muy estimado en Roma y San Pedro fue un piadoso cristiano con el don de liberación de demonios. Ambos fueron encarcelados por su fe. Allí se dedicaron a predicar, se convirtió el carcelero, su familia, varios presos, y por eso los condenaron a muerte. Incluso su verdugo también se convirtió porque le dieron un testimonio de fe valiente y convencido. El emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de estos dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su madre, Santa Elena. La gente rezaba: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. El pasado jueves, ayer, que es el posterior a la fiesta de Pentecostés, se celebró la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La celebración de esta fiesta nos ayuda a todos a tomar conciencia del gran don del sacerdocio.
Buenas tardes. Esta festividad tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo, que se realiza en la Iglesia desde siempre, pero que en España cobró una forma particular al dedicarle un día del año específico. Escuchamos al sacerdote Jacinto Naharro.
Ya desde el año 1973, en el calendario litúrgico particular de la Iglesia en España, se celebra la fiesta litúrgica de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sentido especial de esta fiesta es resaltar la santidad y la belleza del sacerdocio de Cristo y cómo los sacerdotes deben vivir su sacerdocio ministerial configurándose a él. El sacrificio de Cristo en la cruz supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento por el sacerdote que lo ofrece, la víctima ofrecida y la unión entre el sacerdote y la víctima. Por lo tanto, el sacerdote, que es un hombre mediador, que recibe una vocación divina consagrado por Dios, debe ofrecer oraciones y sacrificios para la santificación propia de los hombres y para resaltar la mayor gloria de Dios.
Con el lema Generar Esperanza, la Iglesia celebra este domingo, este 4 de junio, que es Solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus, que está dedicada a la vida contemplativa.
Un lema, el de este año, que pone el foco en la esperanza ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón. Vicente Díaz Pintado es el delegado diocesano de Vida Consagrada.
Vivimos unos tiempos en que el hombre se siente desorientado, sin ilusión, quizás sin una mirada trascendente que dé sentido al día a día de su vida y dé razones para la esperanza. Con el lema Generar Esperanza, la Iglesia celebra este domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus dedicada a la vida contemplativa. Las monjas y los monjes son testigos de Cristo y por eso sus vidas generan motivos para la esperanza. Ellas no viven ajenas al mundo, al contrario, elevan cada día su oración por este mundo concreto y por tantas personas que necesitan de una luz de esperanza para caminar. Y nos invitan a descubrir en la esperanza cristiana la serenidad y la calma, la firmeza y la fortaleza que necesitamos para el camino de la vida en el que Dios siempre se hace amigo y compañero. Por todo ello y por todas ellas, nuestras monjas de clausura, damos hoy gracias a Dios.
Escuchamos ahora a Sor Rocío, monja mínima en Daimiel, que nos habla del valor de la vida contemplativa.
¿Qué sería de la Iglesia sin la vida contemplativa? Nos dice el Papa Francisco. Y es más, ¿qué sería de la Iglesia y del mundo sin los faros que señalan el puerto a quien está perdido en alta mar? En los monasterios nos dedicamos totalmente a Dios en la oración, en el silencio y en el ocultamiento. Nuestro único apoyo es Dios, y desde Dios ofrecemos a Él nuestra vida y las necesidades de todo el mundo, las conozcamos o no. Los monasterios, como nos dice el Papa Benedicto, son pulmones y oasis en medio de una ciudad. Contamos con la oración de todos. Gracias.
Este domingo, este 4 de junio, va a tener lugar en la catedral, en nuestra catedral, la ceremonia de cruzamientos y toma de hábito de los nuevos caballeros de las órdenes militares. La ceremonia, la celebración, va a estar presidida por el obispo de nuestra diócesis, don Gerardo Melgar, y va a comenzar con la Eucaristía a las 5 de la tarde.
Serán 20 los novicios que se cruzarán y tomarán hábitos. En primer lugar, los de la Orden de Santiago, que siguen la regla de San Agustín, y después los de las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, que siguen la regla cisterciense. Los actos están abiertos a la concelebración de los sacerdotes y a la participación de los fieles que lo deseen.
Pues esta parte informativa del Espejo es gracias a Inmaculada Serrano. Gracias, buenas tardes. Seguimos en el Espejo en este viernes, que no se arranca a llover, con lo que lo necesitamos. Vamos a seguir confiando en Dios, en este Dios que es uno y trino, que lo celebramos este domingo. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La Iglesia celebra este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Y esto nos da la oportunidad de pensar una vez más en la cuestión de Dios, sobre todo para aclarar dos términos. Ante todo, en primer lugar, que la cuestión de Dios no es solo un asunto especulativo o una cuestión teórica, es sobre todo mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la unidad de un solo ser que es amor, que es diálogo, que es comunión personal, que es intercambio de relación. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, que es que al mirar a Dios lo que hacemos es mirar también a lo más profundo de nuestra propia vida. Y si miramos a Dios en la unidad de un solo ser, esto nos invita a nosotros a vivir nuestro ser humano en la unidad de la fraternidad, de la comunión, respetando la diferencia, pero buscando la unidad entre todos. En el fondo, nuestra vida está configurada a la luz de nuestra fe. Nuestra manera de entender a Dios determina también nuestra manera de entender nuestra vida humana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer se presentaban en rueda de prensa los datos de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta de nuestra provincia, en Ciudad Real. Isabel Oviedo es del equipo de la Administración del Obispado. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo. ¿Cuáles han sido los datos concretos de la casilla de la Iglesia en nuestra provincia?
Pues en el año 2000, las declaraciones de la renta del año 2021 supusieron el 51,62% del total de declaraciones. En total fueron 118.005 declaraciones las que marcaron la asignación tributaria. Y eso supuso unos ingresos de 2.856.887 euros.
O sea, eso es lo que si los que asignan a la Iglesia de Ciudad Real nos dieran ese dinero directamente, recibiríamos. Pero no es así. Recibimos una cantidad mayor, más allá de los 3 millones. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los habitantes de Ciudad Real asignan a la Iglesia 2.800.000 y nuestra diócesis va a recibir más dinero?
Pues sí, Miguel Ángel, nuestra diócesis va a recibir 3.375.000 euros durante este año 2023, que se están recibiendo mensualmente. Pues esto es debido a que la Conferencia Episcopal hace un reparto en función de las necesidades de los recursos y de las necesidades de cada diócesis, de las realidades. pues se tiene en cuenta el número de habitantes, la extensión, los sacerdotes, los religiosos. De esta forma se distribuyen los ingresos para que cumplan la misión de hacer una iglesia pues más cercana y sobre todo de hacer realidad unas parroquias que tienen menos posibilidades. Fíjate, si no existiera ese mecanismo de reparto, habría diócesis, territorios con muchos recursos en los que aún recibirían más de la fundación tributaria y dejarían de atender a parroquias, a territorios más pobres. En la Iglesia, esta forma de distribuir está instaurada desde los tiempos de los apóstoles, es la comunicación cristiana de bienes, es decir, donde no hay se lleva y donde hay pues se hace alcancía para llevar a donde no tiene.
O sea, que es un reparto solidario.
Sí, sí, equitativo, justo, sí, claro. Sí.
Isabel, oye, somos la provincia desde hace muchos años que más marca la X a favor de la Iglesia. ¿Por qué crees tú que es eso? ¿A qué crees que es debido?
Pues yo creo que es debido a que se reconoce la labor de la Iglesia. Cuando se reconoce la labor de una institución, de una entidad, incluso de una persona, pues te implicas con ello, conoces, quieres, te implicas. Y yo creo que se reconoce la labor de la Iglesia en la provincia de Ciudad Real. La cantidad de tantas entidades eclesiales, Manos Unidas, Cáritas, congregaciones religiosas, son muchos voluntarios, sacerdotes, muchos religiosos, muchas personas que se dedican a ayudar a los que más lo necesitan, y yo creo que eso pues se reconoce. Y yo creo que también en gran medida está la gestión eficiente de los recursos, que el dinero que se da a la Iglesia se multiplica y la sociedad lo recibe multiplicado, porque hay muchos voluntarios, hay muchos servicios que se prestan de forma gratuita, se optimiza y se hace una gestión muy eficiente de los recursos.
Así brevemente, yo creo que es importante, si nos lo recuerdas brevemente, ¿cuáles son las cosas más destacables del mecanismo de la X?
Pues mira, marcar la X es una decisión libre. Uno decide si marcarla o no marcarla, él y su conciencia. No tiene ningún coste, porque ni te cobran más ni te devuelven menos. Es un ejercicio de democracia y de libertad fiscal. Podemos decidir sobre una parte pequeña de nuestros impuestos. A veces nos quejamos de los gastos, de dónde va el dinero, de que si esto se podría hacer de una forma o de otra.
O de que no nos escuchan, de que no... Claro,
sí,
aquí...
Sí. Sí, pues tenemos la posibilidad de decir, bueno, pues yo con esto lo dedico a la Iglesia, quiero que el Estado lo dedique a la Iglesia, que me fío y que sé que van a hacer un uso muy, muy adecuado de estos recursos. Porque además existe transparencia total de la labor de la Iglesia y de las cuentas de la Iglesia. Anualmente se publica la memoria de actividades en la que se da cuenta pormenorizada de todos los recursos que se invierten, en qué se invierten, qué es lo que se hace y qué realidad y qué es lo que hace, cómo impacta en la sociedad esa asignación tributaria. Porque gracias también a la asignación pues se hace posible que la Iglesia pueda funcionar. Y luego también otra cuestión a tener en cuenta es que se pueden marcar las dos casillas sin detraer de ninguna de ellas. Es decir, la casilla de la Iglesia y la casilla de otros fines de interés social.
Bueno, es que esas cosas yo creo que es importante que los ciudadanos las tengamos claras para justamente poder elegir libremente lo que cada uno quiera. Oye, Isabel, y esas cosas que se dicen, que si la Iglesia no paga IBI, lo de los privilegios de la Iglesia, ¿qué podríamos decirle a los oyentes de COPE en esta mañana sobre todos esos temas que muchas veces aparecen en las conversaciones habituales con nuestros amigos y conocidos?
Pues sí, además que son muy recurrentes.
Claro.
Y no por eso tienen veracidad, no porque repitas una mentira mil veces la haces cierta. A ver, la Iglesia no tiene ningún beneficio más allá de los que otorga una ley civil, que es la ley de entidades sin ánimo de lucro, la ley de mecenazgo, la ley 49/2002, y que es de aplicación a todas las entidades que no persigan un ánimo lucrativo, como puede ser una asociación, una fundación. como puede ser otras confesiones, evangélicos, islámicos y judíos, los partidos políticos, los sindicatos. Es en esa ley donde se conciertan una serie de ventajas para entidades que no persiguen un lucro propio y que se supone que trabajan por el bien común. Y es en función de esa ley por la que la Iglesia, lo mismo que un sindicato, por ejemplo, no paga IBI. No hay ninguna ventaja de los acuerdos de Santa Sede, Estado español, no queda ni una sola ventaja fiscal a día de hoy.
Es decir, que la Iglesia está acogida a la ley de mecenazgo como cualquier otra institución, ONG u otras asociaciones, no sé.
Exactamente igual. No existe ningún beneficio, ninguno. Estamos en las mismas circunstancias, acogidos al mismo paraguas y reconociéndose la labor, pues como otras entidades que hacen una labor social, la Iglesia hace una labor social y ahí se reconoce y de ahí los beneficios. Pero la Iglesia no tiene ningún beneficio que no venga por la ley de mecenazgo, la ley 49 de 2009.
Muy bien, pues Isabel Oviedo, del equipo de la Administración Diocesana, de la Administración del Obispado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Espejo y a seguir trabajando con ánimo y con alegría. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y queremos completar esta información con Ángel Ruiz Moyano, que es muy conocido de ustedes, es secretario general de Cáritas Diocesana, porque el martes pasado Cáritas presentaba su campaña del Corpus, pero también desde Cáritas se anima a marcar las dos casillas de la renta, la posibilidad de elegir, la casilla de otros fines de interés social y también la casilla de la Iglesia. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos, ¿por qué desde Cáritas se anima a marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social?
Porque no nos cuesta nada y porque lo damos todo. Cinco cosillas, si me dejas.
Sí.
Marcar ambas casillas, porque no son excluyentes. Son marcar las dos, o marcar una o dos, nosotros invitamos a marcar las dos, ¿vale? Porque duplica la ayuda. Ese 0,7% de cada una de ellas, si marcamos las dos, pues el 1,4% de nuestros impuestos va destinado a obras sociales y a la Iglesia Católica. Obras sociales por todo lo que hay detrás de la acción de las entidades sociales, entre ellas Caritas, y la Iglesia Católica por lo que aporta, si me permites, de valor, de referencia, de pensamiento. Incluso hasta los no creyentes ven en la Iglesia Católica un valor a la sociedad. Tercero, porque no nos cuesta nada. La asignación solidaria es una parte de nuestros impuestos, no es más impuestos. Bueno, redundamos, es un compromiso doble. Ayudamos en este caso a Cáritas y a tanto como hace esta institución de la Iglesia. Y igualmente a toda la labor social, educativa, que hace la Iglesia Católica. Y luego, si dejamos de marcar una casilla o ambas casillas, pues bueno, el Estado destinará ese porcentaje a lo que considere más oportuno y puede que sí o puede que no sea un fin solidario. Entiendo que marcar las dos casillas no nos cuesta nada. Yo sí que quería hacer una llamada de atención a que estemos atentos, ¿no? Sobre todo cuando autorizamos los borradores desde el teléfono móvil, pues que fuéramos capaces de saber si realmente están marcadas las dos casillas, porque a lo mejor podemos encontrarnos que el sistema las desmarque. Entonces, hacer ese esfuerzo también, ¿no?, de verificar que eso es así, que eso es como nosotros queremos.
Bueno, muy bien. Oye, una pregunta, Ángel. Yo qué sé, ¿qué se me ocurre? Si alguien no tuviera ni idea y de pronto te preguntara, oye, pues ¿a qué se dedica Cáritas? ¿Para qué necesita Cáritas ese dinero? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su misión en esta sociedad? ¿Qué hace Cáritas?
Pues es una entidad social que, como todo el mundo sabe, depende de la Iglesia y que presta servicios a las personas más empobrecidas, en situación de exclusión, a familias, personas sin hogar, drogodependientes, y lo hace a través del desarrollo de programas y proyectos. Y para eso necesita una financiación. Una financiación que es privada por parte de los donantes, de los feligreses que acudimos a las parroquias y que hacemos nuestro donativo, pero también del Estado, a través de la financiación, en este caso del IRPF, también de los convenios de colaboración con los ayuntamientos, también de los convenios y de las ayudas de la administración autonómica y de la provincial. De alguna manera, las subvenciones están al servicio de las entidades que prestan un servicio, valga la redundancia, a la sociedad, y Cáritas, como no podía ser de otra manera, acude a ella.
¿Está Cáritas en nuestra provincia? ¿Está Cáritas en todas las parroquias?
Ahora mismo, 80 Cáritas parroquiales están en activo en nuestra diócesis y 10 Cáritas interparroquiales. O sea que prácticamente podemos decir que lo ancho y lo largo de la diócesis de Ciudad Real está llena, desde luego, de Cáritas en las parroquias. Una parroquia, una Cáritas. Prácticamente podemos decir que sí. Es verdad que hay parroquias muy chiquititas, donde, bueno, pues Cáritas es los feligreses de la comunidad parroquial, el sacerdote, tiene una diferencia muy clara, ¿no? Pero sí que hay, la actividad sí que está diferenciada, ¿no? Pero vamos, sí que podemos decir que estamos prácticamente en todas las diócesis de Ciudad Real.
Uh-huh. Ángel, el martes presentabais la campaña del Corpus, que tiene como lema, el día del Corpus Christi es el día de la caridad, es el día del amor fraterno, ¿no? El lema de este año es: tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza.
Pues a ver, si me permites, el día del Corpus, que es el día 11 de junio, no el 8, aunque el 8 de junio sea festivo en Castilla-La Mancha.
El 8 es un día de fiesta, eso es, el 8 es un día de fiesta.
A ver, pues es una invitación, ¿no?, a formar parte en la vida, a mirar la realidad pues con los ojos de Dios, con los ojos de las personas que lo están pasando mal, para mirar juntos. Es decir, tú tienes mucho que ver, es esa llamada a implicarnos de alguna manera en nuestra sociedad, no mirar a otro sitio, no hacernos los despistados, no decir que esto no tiene que ver con mi vida. No, si las personas que viven o que tienen dificultades pues forman parte también de nuestra sociedad y tenemos que estar ahí cerca, ¿no? Mirar de alguna manera, ponernos las gafas. Yo cuando hablo de la pobreza digo ponernos las gafas y ajustarlas, porque podemos tener unas gafas llenas de suciedad o desajustadas. Ajustar a ver a esa realidad que muchas veces es tan cercana a nosotros y que por cercana, por cotidiana y por habituar nuestra mirada, pues no somos capaces de percibirlas. Es esa llamada que hace Cáritas en este Día de la Caridad, encontrarnos con otros, mirarlos con otros ojos, es ser oportunidad para muchas personas y sobre todo es ser esperanza para muchas personas.
Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias. Un saludo de todos los oyentes de COPE que te conocen y que colaboremos con Cáritas, con la Iglesia, marcando las dos casillas en el Día del Corpus, especialmente con Cáritas, con toda su labor, con toda su labor de humanización, que hay que agradecer muchísimo. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo y muchísimas gracias por la labor que sigues desarrollando.
Gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan.
Claro, buenas tardes, un abrazo. Es viernes, los viernes de Antonio Gallardo, que es una alegría siempre estar con él, es una gran alegría siempre escucharlo. Hoy nos va a ayudar a reflexionar, va a poner la puntilla a este espejo del 2 de junio de 2023. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Dice el dicho que lo urgente no te distraiga de lo importante. Y es que hoy quería hablarles de algo muy importante, y claro, lo urgente puede hacer que nos reparemos. A la vista de las próximas elecciones generales, al parecer un castigo del presidente del gobierno por no votar lo que él quería, vamos a escuchar de manera maximizada todas las amenazas y desgracias que podrían sucedernos si de nuevo no votamos lo que quiere este señor. Y va a aumentar el frentismo y de nuevo se van a reabrir heridas que ya descansaban bien cerradas. Y es posible que se nos olvide que esta campaña no está dirigida a hablar de los que no habla nadie. Al hilo de los anuncios sobre marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta,
me he percatado que nadie habla en favor de aquello que muchos prefieren que no se conozcan, de los pacientes desahuciados, de las madres solas o que han abortado y viven su drama, de muchos enfermos mentales que vagan solos por ahí, de las personas con síndrome de Down, de los inmigrantes engañados para venir, de jóvenes prostituidas por mafias. De ellos no hablarán las campañas electorales. Solo la Iglesia se hará cargo de muchos de ellos, pero a la Iglesia nadie la votará. Ayudemos, pues, a aquellos grandes olvidados, muchos de los cuales, recordemos, nos precederán en el reino de los cielos. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues que los olvidados los tengamos presentes, eso es algo de identidad de la Iglesia. Dios ha venido a salvar a esta humanidad concreta, a estar justamente con los más olvidados de la sociedad y rehabilitarlos como hijos de Dios. Y ahí estamos. Tenemos el tuit del Papa, es de hace 27 minutos, y nos dice el Papa Francisco: si vivimos como hijos y hermanos en la tierra, la gente descubrirá que tiene un padre en los cielos. Pues de eso se trata, pero permítanme que les recuerde el tuit del Papa de ayer. Queridos padres, no os canséis de hablar de vuestra fe a los hijos. Tened siempre la fuerza de ser mediadores de la fe que recibisteis de vuestros padres. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos aquí en El Espejo el próximo viernes, el 9 de junio, fiesta de San Efrén. Seguimos contándole todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y siempre, buenas tardes.